Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
El siguiente programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
Degusta el trago de un libro y disfruta de una página de café. Literatura, poesía, cuento, música. La borra del café. Experiencias a través de la lectura. Tinta sonora. Relatos compartidos con el sabor del café. Bienvenido.
Bienvenidos a La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Acabamos de entrar con Optimista, interpretada por Caloncho, y agradezco a Edgar Silva, quien está a cargo de la producción, en la asistencia de producción a Mariana Morán, en la operación técnica a Silvestre Canil Díaz, y en la subdirección regional de esta emisora universitaria, Elia Macías Vargas. El tema de hoy es Recuentos para Demián, de Jorge Bucay, y les invito a que escuchemos la siguiente información.
Granos de lectura, granos de historia, granos de actualidad, la mezcla perfecta, café del día.
¿Te cuento un cuento?, le dice Jorge Bucay a Demián, su nuevo paciente. Con esta pregunta se inicia un enriquecedor camino de autoconocimiento que ilumina, conmueve y favorece el encuentro del lector consigo mismo. Relatos, fábulas, anécdotas, narraciones y antiquísimas historias contemporáneas. Cuentos tradicionales a los que ha recurrido Jorge Bucay como parte de su método terapéutico y que recupera en la presente obra. Estas historias valen no solamente por su belleza y por la sabiduría contenida en ellas, sino también porque constituyen valiosas herramientas que auxilian al lector interesado en recuperar por su cuenta el equilibrio y crecer en los momentos más difíciles y desafiantes de su vida. Jorge Bucay es médico y psicoterapeuta gestáltico. Sus libros son grandes éxitos de venta en todos los países de habla hispana. Además, han sido traducidos a más de 24 idiomas, imparte conferencias y seminarios, y se ha convertido en uno de los pensadores más influyentes.
Bien, esta fue una breve sinopsis de Recuentos para Demián, de Jorge Bucay, que viene a compartirnos el día de hoy Alondra Ochoa. Alondra, buenas tardes, bienvenida.
Muy buenas tardes.
Háblanos un poquito acerca de por qué elegir este libro de Jorge Bucay para compartir con nuestros radioescuchas.
Bueno, pues este libro a mí me ha servido mucho, no solamente en mi orientación respecto a varios problemas que llegué a tener. Jorge Bucay, para mí ha sido como un guía en este libro. Demián enfrenta varios problemas en su vida y recurre directamente con él. Al principio él no entiende la forma de trabajar de Jorge. Eso es lo que me impresiona más, de que Demian, a pesar de no saber cómo está yendo el trama con su vida ahí, aún así sigue recurriendo a él. ¿Por qué? Porque siente realmente que le va a ayudar. Aquí te platico un poco sobre quién es Demian realmente, o sea...
A ver, cuéntanos un poquito.
El personaje de Demian no logra entender la forma de trabajar de Jorge. De una manera piensa que no le ayuda, en otro modo sí piensa que le ayuda. Se siente confundido. Jorge, cada vez que Demian llega a su cita con él, siempre le recibe con un cuento. Siempre hace lo mismo, o sea, primero se queda así como que, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy escuchando esto? Y ya después se queda así como, al momento de que le llega con el final del cuento, llega a reflexionar respecto a lo que realmente es. Te lo explico de esta manera. Jorge le dice un cuento a Demian de algo que le está pasando a Demian en su vida. Digamos, tuvo problemas con su novia, y Jorge luego le sale con un cuento respecto a las relaciones en pareja. Así es.
Y, por ejemplo, ¿cuáles son las temáticas que aborda aquí de los problemas de Demian en este libro de Jorge Bucay?
¿Temáticas?
Sí.
Bueno, maneja varias, pero en sí lo que más maneja son emociones.
Y de las emociones, ¿las maneja, digamos, de forma dispersa o va manejando, digamos, una por capítulo, pensando por cada cita, por cada encuentro que tiene Demian con Jorge Bucay?
Por cada cita que tiene, es dependiendo del estado de ánimo de Demian también. Si está triste Demian, le muestra un cuento triste. Si está feliz, le muestra un cuento feliz. Si está molesto, le cuento un cuento que lo haga razonar el por qué está realmente molesto. De hecho, aquí traigo una pequeña lectura respecto a uno de mis favoritos de ese libro. Se llama Alas, las alas son para volar.
¿Y quieres compartirlo ahorita?
Si se me permite, con gusto. Claro. Bien, dice... Las alas son para volar. Ese día Jorge me esperaba con un cuento y cuando se hizo grande, su padre le dijo, hijo mío, no todos nacen con alas, y si bien es cierto que no todos tienen obligación de volar, me parece que sería penoso que te limitaras a caminar teniendo las alas que el buen Dios te ha dado. Es solamente un pequeño resumen que rescaté de ahí. Esto quiere decir de que Demian tenía ganas de soñar, soñaba muy alto respecto a lo que quería hacer, y Jorge le contó este cuento de alas para volar para que él se orientara hacia dónde quería despegar sus alas, hacia dónde quería orientarse, a dónde quería enfocarse, hacia qué punto quería llegar.
¿Y si llega a saber eso Demian?
Demian... Sí llega a saberlo, pero al principio está muy confundido sobre si realmente enfrentar la situación o dejar las cosas como están.
¿Qué situación?
Pues tiene muchos problemas en su vida, ya como ya le había contado, tiene muchos problemas en su vida. Primero que su novia no la quería presentar, no la quería mezclar, y Jorge le presentó un cuento respecto a cómo no mezclar las cosas. Este de alas para volar, Demian quería ser, bueno, quería tener un futuro, pero no sabía exactamente hacia dónde dirigirse. Tenía varios planes en mente y recurrió a Jorge para preguntarle sobre qué era la mejor decisión. Jorge al principio se sintió algo, no puedo decir confundido, pero sí se sintió un poco... bajoneó hasta cierto punto porque dijo, ¿por qué me lo pregunta a mí si yo no soy su padre? ¿Por qué no va directamente con su padre? Hasta ahí es donde yo llegué a entender esa parte del texto, porque en cuanto entró, luego lo rescató con un cuento, como ya sabiendo que se iba a enfrentar con Demian.
Estamos hablando de que Demian es un joven, ¿de qué edad?
aproximadamente, yo creo que va a ser de unos 20 a 30 años aproximadamente.
En la lectura no...
No lo muestra así, pero yo lo siento que más bien viene siendo así porque los problemas que tiene no son de un joven de, digamos, entre los 15 y 16 años, porque eso de estar como unido incluyendo con su orientación a futuro, no lo veo muy bien así como que sea un muchacho que sea de entre los 15 y los 20 años.
No, no es cuando se decide más o menos a qué se habrá de dedicar, que se sale, ¿sí?, de la preparatoria y se elige una carrera, porque ya a los 28, 30 años se supone que ya eres un profesionista.
Sí, se supone que ya es un profesionista.
Así es.
Pero pues ahí en el libro a mí me pareció más bien que era de otro tipo de edad, porque esas confusiones que tiene Demian en el libro me parecieron más bien que eran de una etapa muy diferente.
¿Nunca se menciona la edad de Demian?
No, hasta donde yo me acuerde, no, nunca se mencionó. Es un libro que apenas leí también. Ya tengo 3 veces que lo leo seguidas y no, nunca se menciona la edad de Demian.
Bien, ese es uno de los problemas, que no ha definido qué es lo que va a hacer con su futuro y que tiene algunas expectativas, pero bueno, le hace ver a través de este cuento Jorge Bucay que las despliegue, pero que no coma ansias, ¿no?, que no se apresure. ¿Qué otro tipo de problemas enfrenta Demian?
También enfrenta el problema de que al principio él piensa que está muerto en vida. Hay un texto también que dice de un hombre que se creía muerto. Demian al principio se creía muerto en vida porque no sabía exactamente cómo resolver su vida. Jorge le menciona un cuento del hombre que se creía muerto porque el texto relata lo siguiente, de que el señor llega con su esposa y le pregunta si está muerto o no. Porque se sentía helado. La esposa dijo, hasta que estés completamente helado y tirado en el piso, hasta entonces vas a estar muerto. El señor, yo creo que malinterpretó el mensaje y de pronto fue a talar árboles para sacar leña para su casa y era en temporada de frío. En eso llega y siente muy frío su cuerpo, se saca las botas, toca sus pies y estaban muy helados. Ahí fue cuando él pensó que realmente estaba muerto, porque por el mensaje que le dio su esposa, de que no sentía ni los pies, estaba muy helado, se tiró al piso y dijo, yo ya estoy muerto. En fin, dejó que los lobos se comieran a su perro, dejó también que los lobos se lo comieran a él, y ahí sí fue cuando realmente falleció el señor. Esto lo llevó a Demian a más o menos orientarse de por qué es que él no está muerto aún, de que él puede seguir con su vida normalmente a pesar de todos los problemas que tiene, de que él puede enfrentarse a todos los problemas que tiene enfrentándolos con una manera optimista.
¿Por qué se planteaba a Demian si estaba muerto o no?
Yo creo que a lo que yo entiendo es de que Demian, yo creo que pensaba eso por los problemas que tenía. No sabía muy bien lo que quería y a lo mejor por eso yo creo que sentía estar muerto en vida. O sea, sentía un vacío muy grande. Así que él dijo, no, yo ya estoy muerto, yo ya no tengo mucho que hacer aquí.
Bueno, con este comentario nos vamos a un breve corte y regresamos en unos minutos.
Un espacio para disfrutar a sorbos, la literatura, la borra del café. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Historias acompañadas de café, narraciones endulzadas y poesía descafeinada. La borra del café. Literatura y café. Café y charla hasta ver el fondo de la taza una y otra vez. Expreso cortado.
Jorge Bucay realizó su formación académica en la Universidad de Buenos Aires. Se graduó como médico en 1973 y se especializó en enfermedades mentales en el servicio de interconsulta del Hospital del Carmen de la Ciudad de California y en la Clínica de Santa Mónica de la provincia de Buenos Aires. Comenzó su carrera de psicoterapeuta en el equipo de interconsulta del Colegio Pirovano. Luego se formó como psicoterapeuta gestáltico en Argentina, Chile y Estados Unidos, asistiendo a cursos, seminarios y congresos en Argentina, Estados Unidos, España e Italia. Integró la delegación argentina que participó del Congreso Gestáltico Internacional del 97, realizado en Cleveland, Estados Unidos. Las obras de Jorge Bucay se han convertido en bestseller en España y en muchos países de habla hispana como Venezuela, México, Uruguay y Costa Rica. Además, han sido traducidas a una veintena de idiomas. Algunas de las más relevantes son Cartas para Claudia, Déjame que te cuente, Cuentos para pensar, Amarse con los ojos abiertos y la novela El candidato, premiada en Torrevieja en el 2006. Jorge Bucay, asimismo, ha escrito una serie de libros que él denomina Hojas de Ruta, El camino de la autodependencia, El camino del encuentro, El camino de las lágrimas y El camino de la felicidad. El valor que la obra literaria de Bucay es un tema discutido. Algunos críticos literarios como Osvaldo Quiroga consideran el autor como mediocre y elemental. Otros sintetizan el estilo de Bucay remarcando su lenguaje coloquial, comprensible y ligero, que intentaría llevar al lector a encontrar respuestas sobre el comportamiento y el razonamiento humano y ampliar los horizontes del pensamiento para lograr entender mejor la vida misma, cambiar la apreciación de las cosas y, en consecuencia, ir modificando su propia vida para lograr vivir en paz y con felicidad.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo, y les hago la invitación para que nos hagan llegar sus comentarios a través de nuestras líneas telefónicas 382-5031, 382-6532, y la línea sin costo, si usted nos escucha fuera de Autlán, es el 01800-633-8065, vía Facebook en Red UDG Radio Autlán o al correo electrónico xhanu@hotmail. Bueno, y continuamos con Recuentos para Demián, de Jorge Bucay, que nos comparte el día de hoy Alondra Ochoa. Que, Alondra, nos hablabas de este libro que Demián es un joven que se enfrenta a diferentes problemas y para cada uno de los problemas Jorge Bucay le va narrando una historia, un cuento que tiene que ver con la temática. ¿Cuál es el otro en ese donde tiene esa visión, no se atreve a decidir qué habrá de ser de su futuro, que le esté de las alas, en donde a final de cuentas la anécdota es el que no se arriesga, no gana? Necesitas esforzarte un poco más, crear las condiciones propicias, crear el espacio de aire, le dice en el cuento, para poder extender tus alas. ¿Qué otra situación o tipo de problema tiene Demián que le ayuda a solucionar Jorge Bucay en este libro?
Pues también había otra lectura en ese mismo libro de no mezclar las cosas. Demián no quiere mezclar la situación de... no quiere mezclar a su novia con sus amigos. Demián está... bueno, en sí él prefiere tener cada círculo donde está en su lugar.
No quiere que su novia conviva con sus amigos, ni sus amigos con su novia. ¿Por qué?
Porque según él dice que es mejor no mezclar las cosas, que cada círculo se quede ahí donde está. O sea, él lo ve de una manera muy anticuada eso.
¿Pero por qué dice que es mejor no mezclarlo?
Simplemente a él no le parece que las cosas no tienen que ser así. A él eso le parece bien, pero Jorge le dice que eso que está haciendo está mal, porque en sí eso de dejar cada persona así por su lado como que no está bien, así que le dice que es mejor que los presente de una vez porque su novia quiere conocer a sus amigos quieren conocer a su novia, ni uno está, bueno, en sí sus amigos quieren vivir más con él y con ella para saber mejor la situación en cómo están, por si, digamos, Demian se siente mal por un motivo que tuvo con su, por alguna discusión que tuvo con su novia, ellos poder ayudarle con respecto a la situación. Esa lectura me acuerdo que la leí, pero más o menos me acuerdo cómo va. Jorge le dice que la situación con la que está con la que está pasando ahorita, le dice que eso no está bien. Trata de orientarlo hacia una, hacia un tipo de idea que dice que es mejor presentarlos, que es mejor unir todas las cosas, que es mejor mezclar las cosas en lugar de estarlos separando porque solamente se va a fatigar. De que, ah, es que no quiero que vayas para allá porque no quiero que veas a esta persona o esto. Le dice que es mejor mezclarlos porque en sí se va a enfadar mucho de que es que voy a separar de a mi novia de mis amigos, voy a separar a mis amigos de mis otros amigos y mejor así no mezclar. Ya había pasado esa situación antes, pero con su familia y con sus amigos. No quería mezclar su círculo familiar con su círculo de amistades. De hecho, Jorge ya le había comentado eso anteriormente también en esa misma lectura, de que es mejor mezclar las cosas porque si se va, porque es cierto, se va a enfadar demasiado de estarlos separando, de decirle, es que no quiero que te vayas para allá, vente para acá, es que no me gusta que estés allá, ¿a qué quiero llegar con esto? Es que Demian creo que estaba siendo muy posesivo en ese aspecto. Demian quería las cosas para él solo y no compartirlo con nadie más.
A la novia para él solo, que no conviviera con amigos, a los amigos para él solo, que no convivieran, no fuera a surgir alguna amistad con su novia. Uh-huh. Y a los amigos también, Y finalmente, ¿qué es lo que lo hace darse cuenta que estaba equivocado?
Lo hace darse cuenta el hecho de que es de lo que le decía Jorge, de que se iba a enfadar mucho al estarlos separando a cada rato, de estarlos distribuyendo, de decirle, sabes que no te vayas para allá. Estar al pendiente de la situación todo el tiempo iba a ser muy, muy cansado para él. Así que a fin de cuentas, Demian permite pues mezclar las cosas, permite cambiar su estilo de pensar para no fatigarse tanto él tampoco, porque se da cuenta de que le está causando un daño mayor el hacer eso que el no hacerlo.
¿En qué forma le causa un daño mayor?
En la forma en que se va a fatigar, se va a estresar, va a estar muy, muy pensativo conforme a muchas cosas y va a tener a todas las personas como que dice al pie de él como queriendo llamar la atención. A eso me refiero, de que Demian quería como que iba a llamar mucho la atención si seguía haciendo eso, iba a tener muchos problemas, puede ser que más adelante puede ser que psicológicos, ¿no? Porque el cansancio, el estar corriendo de un lado para otro, separando todas las personas de su novio o de sus amigos o de su familia, va a estar corriendo para todos lados, separando a todos, y obviamente iba a ser muy fatigado para él hacer eso.
Ya. Yeah. ¿Y a qué otra situación llegó a tener?
¿Otra situación que llegó a tener? Respecto a su futuro también llegó a dudar. No sabía si estudiar una carrera o no, pero Jorge le menciona a un cuento de un portero, de un prostíbulo, precisamente, que no tenía idea si querer hacer las cosas o no. Así que le contó la historia de ese portero que jamás estudió en su vida. Ese se encargaba de hacer la limpieza al principio. O sea, primero hacía la limpieza de todo el prostíbulo y todo. Ya después iban a cerrar el lugar. El portero lo adquirió. Se quedó con el lugar. Al final resulta que llegó a hacer un gran negocio con eso. Pero al final, el mismo portero resulta que estaba más conforme quedándose ahí que saliendo de ese lugar. Se quedó con el prostíbulo y él ganó bastante dinero. pero Jorge le dio a entender a Demian de que no siempre las cosas se tienen que hacer por el camino, sino más de que, es que no se necesita estudiar para ser una persona de éxito. Obviamente se necesita estudiar, pero, o sea, todo depende de lo que tú quieras conseguir.
Sí, no le encuentro mucha relación a ese cuento del portero que no estudia y que se queda como dueño del lugar donde trabajaba.
El portero en sí tenía cierto conocimiento con algo de administración, tenía cierto conocimiento, no mucho, y todo eso lo llevó a la práctica. Conforme a lo que pasaba en el prostíbulo, él lo llevaba a la práctica todo lo que había llegado a aprender respecto a lo que veía que hacían ahí adentro. Así que hasta cierto punto sí llegó a estudiar un poco lo que venía siendo la administración, y así que intentó orientar a Demian por ese camino de que tienes que fijarte primero lo que quieres conseguir y después llevarlo a la práctica.
¿Y de qué le sirvió, qué le hizo ver a Demian en con esta narración?
En esa narración, lo que yo me acuerdo que a Demian, lo único que logró Jorge con él fue la primera vez que logró confundirlo más de lo que ya estaba. Así que eso sí, se me hizo un poquito absurdo también porque, o sea, primero llegó confundido, luego se fue más confundido y la siguiente cita llegó todavía queriéndole preguntar más cosas. Siempre hacía eso de mí, preguntar y preguntar y preguntar hasta cansar a Jorge, o eso intentaba, pero Jorge jamás se llegó a cansar respecto a las preguntas que hacía Demian. A él le encantaba que le llenaran de preguntas y él salir con otro cuento y salir con otro. Jorge le gustaba contar los cuentos porque para él esto era una terapia mucho más fácil llevar con las personas como Demian, de una persona llena de problemas, de una persona que no sabía exactamente lo que quería, así que decidió agarrar un cuento respecto a su estado de ánimo.
Bueno, que la mayoría de las personas en determinadas edades sentimos que estamos llenos de problemas, que tenemos que tomar decisiones y no sabemos qué decisiones tomar, cuál es el camino que sea el más adecuado elegir, y entonces que no se me hace así como digamos que Demian sea el único joven que esté lleno de problemas, ¿no? Creo que todos en algún momento nos enfrentamos a eso y a diferentes problemas y de diferentes de niveles, digamos, de importancia o de afección. Pero generalmente cuando estamos viviendo, pues nos resultan bastante difíciles ver más allá, o bastante difícil ver más allá. Bueno, ¿qué te parece si vamos otra vez a otro corte y regresamos en un rato?
Un espacio para disfrutar a sorbos la literatura, la borra del café. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Este programa es clasificación B, apto para adolescentes mayores de 12 años. Puede contener violencia ocasional, algunas palabras soeces o frases en doble sentido sin intención ofensiva.
Imágenes en el fondo de la taza que se mueven al ritmo de la lectura. Regresamos.
La gente sueña, de que la gente ame. Y la gente sueña, la gente le gusta la fantasía, la gente le gusta la imaginación, la gente le gusta la imaginación, porque la mente humana está hecha de imaginación.
Sabana se hizo río el manantial, tanta lluvia que ha borrado los senderos. Viejo mapa que no nos dirá cómo llegar, adelante solo reina un gran fanguero.
se adelantan caminante y algunos salen detrás, tras los pasos del añoso del sombrero. ¿Acaso tú sabes la ruta? ¿Acaso ya pasaste antes? ¿Sabes de atajos y grutas? Cuéntanos todo lo importante. Cuéntanos todo lo importante. Cuéntanos todo lo que sabes. Cuéntanos todo lo que sabes.
Vengo de un tiempo de plagas y sequías, pero a sangre y sudor se hizo cosecha. Más lo que se pudo que lo que se quería, y heme aquí latiendo en esta fecha. No me sé el camino, solo tiran de mí los anhelos de posibles maravillas. Salgo a caminar, pues no aprendí a dormir, mientras en el zurrón, mientras en el zurrón, mientras en el zurrón queden semillas.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Les recordamos que tenemos dispuestas nuestras líneas telefónicas, que son 382-5031, 382-6532 y 01800-633-8065, para si usted gusta llamar, hacernos algún comentario, alguna observación, están a su disposición. Y bueno, continuamos con Recuentos para Demián, de Jorge Bucay, que nos comparte esta tarde Alondra Ochoa, quien es estudiante de la ingeniería en teleinformática de este centro universitario, que nos dice esa Alondra que este libro, bueno, en este libro, a través de los problemas de Demián y las soluciones o las historias que le cuenta Jorge Bucay, él va encontrando, se le van aclarando un poquito las ideas. Y también comentabas que a ti te han servido, te ha servido mucho este libro. ¿De qué manera te ha servido este libro?
Pues a mí me ha servido bastante a una situación que pasé. Un poco complicado para mí hablarlo, pero pues ya me siento más preparada para hablar del tema. Yo tuve cierto problema con un trastorno alimenticio que tuve. Me enfoqué en el libro, más que nada porque me lo habían recomendado. Dije, pues no tengo nada más que hacer y si me calman las ansias, pues adelante, vamos a leerlo. Lo leí y lo primero que me encontré fue un psicoterapeuta que Demián le puso como apodo El Gordo. Se guió más que nada por su apariencia. Ahí fue donde me cayó también a mí el, como dicen, me cayó el 20 de que ya era tiempo pues de superar mi etapa. Dije, pues si así le dicen, pues es porque así está su físico. Bueno, vamos a ver qué más sigue en el libro. Seguí leyendo y me di cuenta de que había muchas páginas, muchos cuentos ahí que venían respecto a lo que a mí me estaba pasando. Con respecto a lo de alas para volar, yo no sabía tampoco qué carrera elegir al principio, hasta que me orientó esa lectura. También me orientó mucho de que tengo que ir hacia la dirección que yo quiera ir, pero siempre y cuando no me quiera salir de, bueno, no me quiera salir de un carril específico.
Que bueno, hasta donde yo entiendo ahí en este de Alas para Volar es también correr riesgos. Uh-huh. Atrévete a salir de tu espacio cómodo, uh-huh. De ir más allá, ¿no? No te vayas a querer subirte a un árbol y de ahí emprender el vuelo. Necesitas irte a un lugar donde sea un precipicio casi y de ahí es de donde puedes, si tienes alas, lanzarte. Ah. Es como usar un paracaídas, es algo que le dice, ¿no?
Así es, de hecho, yo no quería hacer precisamente a lo que estoy haciendo ahorita, teleinformática, yo no iba a hacerlo. De hecho, lo mío iba a ser más bien, me iba a ir a música, de hecho, pero a fin de cuentas decidí intentar por algo que me diera un futuro.
La música no te daría un futuro.
Pues hasta cierto punto no, me iba a mantener hasta, si acaso, me iba a mantener como por 3-4 años, es lo más que tiene en, bueno, así he escuchado que tienen a lo más, no sé.
¿Sí?
Así he escuchado, no he sabido muy bien cómo va su...
¿Qué has escuchado? Proceso. ¿Hombres, mujeres?
Mujeres, más bien, no he sabido muy bien cómo está eso, pero decidí hacer más bien por algo que me llamara la atención también, así que decidí hacer por esta carrera que hasta eso sí me ha llamado mucho la atención, a lo que llevo ya sexto semestre me ha llamado mucho la atención.
¿Y te ha gustado?
Bastante.
¡Ah, qué bueno!
Lo que viene siendo la programación y las redes sí me han llamado mucho la atención, y de hecho la comunicación, ahorita te digo, es mi primera vez que hago esto, me ha llamado mucho la atención. También este libro me ha servido mucho respecto a ciertos problemas que tuve dentro de la familia, de que al principio estaba yo como Demian también, de que no quería mezclar las cosas. También me hizo comprender pues de que si me iba a cansar mucho también yo, o sea, de estar separando todas las personas, de
no querer que tus papás conocieran a tus amigos.
No, más bien no querer que mis papás conocieran a mi novio.
Ah, ya.
Sí, pero sí, hasta ahí, sí, me dio a entender pues de que no está bien ocultar las cosas, que es mejor hablar con la verdad siempre e ir siempre positivo de si mi papá pues lo va a rechazar, pues obviamente es natural, o sea, soy su hija, sabemos que el papá siempre es el celoso.
Claro.
Pero sí, hasta ese punto me dio a entender muchas cosas este libro. Muchas otras cosas más en sí, no me alcanzan las palabras para definir bien cómo me entiendo con este libro. Pero
por ejemplo, para en el desorden alimenticio que tenías, ese problema de desorden alimenticio, ¿de qué manera, con qué historia te ayudó este libro?
Precisamente con el hombre que se creía muerto, fue con el que me ayudó.
¿Por qué?
Porque yo al inicio me creía gorda, me creía muerta en vida, tenía una autoestima muy bajo. Al darme cuenta, pues, de que esa persona malinterpretó el mensaje de su esposa, también ahí me dio la idea de que yo también estaba malinterpretando los mensajes que me daban las demás personas. Tal vez las demás personas me lo decían por mi bien, de que querían que hiciera ejercicio, de que querían que me cuidara más. Y yo tal vez malinterpretaba los mensajes como insultos, así como el personaje de ese cuento malinterpretó el mensaje que le dio su esposa, de que hasta el día que sientas los pies fríos y estés tirada en el suelo, hasta entonces vas a estar muerto. O sea, es lo mismo que me pasaba, de que es que tú eres gorda, es que tú eres fea, eres gorda, no tienes gracia. Y pues obviamente de ahí fue donde yo me guiaba más que nada para caer en ese desorden.
Ya. Yeah. Bueno, pues qué bueno que ahí, para empezar, ese señor, yo creo que le faltaba bastante inteligencia para al haber malinterpretado a la esposa y decir, porque para empezar, en el momento en que dejas de sentir, tal vez es cuando empiezas a morir, ¿no?
Así es.
Entonces, mientras sientas fríos los pies, las manos o lo que sea, pero los estás sintiendo fríos o calientes o lo que sea, los estás sintiendo. Y lo importante es sentir. En el momento en que dejamos de sentir es cuando no, o cuando empezamos a morir un poco. Y en ese aspecto, y bueno, te ayudó a que aceptaras el que tus papás conocieran a tu novio y enfrentarte tal vez a los celos de tu papá y a una negativa, a darte permiso y finalmente lo lograste.
Así es.
Muy bien. Qué bueno que hasta ese punto te ha llegado a orientar este libro. Pero, ¿qué te parece si nos vamos a otro corte y regresamos ya para ir a las conclusiones y en la parte final del programa?
Vamos a los comerciales ya.
Deleítate con el aroma y el sabor de una buena taza de literatura, La Borra del Café.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Figuras literarias que se forman en el fondo de la taza y se interpretan a través de la lectura, La Borra del Café.
Estamos de regreso en La Borra del Café, el espacio en donde la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Les recuerdo, tenemos nuestros teléfonos 382-5031, 382-6532 y 01-800-633-8065, dispuestos para recibir algún comentario, observación o que quiera compartirnos algo al respecto. Que estamos hoy esta tarde con Recuentos para Demián de Jorge Bucay, que nos comparte Alondra Ochoa. Alondra, que nos comentabas ya un poquito acerca de la manera en que te ha ayudado este libro. ¿Alguna otra historia que haya compartido Jorge Bucay con Demián que consideras que te ha sido de apoyo para tu vida, digamos, para resolver alguna problemática a la que te estabas enfrentando en algún momento?
Hay otra lectura que se llama ¿Qué terapia es esta? O algo así se llama, que le dicen no entiendo qué tipo de terapia es esta, no entiendo qué estamos haciendo aquí. Es lo que yo también me pregunté cuando estuve yendo a terapias psicológicas también respecto a lo que me pasaba. También ya estaba así como que ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Porque yo no tengo ningún problema, al principio yo no asimilaba las cosas. Ahí es donde Demian también asimila su problema de constantes cambios, de que era normal en él, de que tenía problemas como cualquier otra persona. Como usted ya me había comentado, tenemos problemas todas las personas.
Así es.
No es normal tener una persona que no tenga problemas. No es normal. Yo también me preguntaba eso de qué estoy haciendo aquí, por qué estoy en terapia, por qué estoy haciendo esto, hasta que me di cuenta de que estaba enfrentando problemas respecto a mi salud que me podían causar algún daño mayor. En esa lectura, lo poco que recuerdo de esa lectura es de que Jorge le dice que eso para él no es una terapia, eso para él hasta eso es un... Es una recapitulación de varias cosas que él vivió también. Tienen para él es una recapitulación. Creo que ya te había comentado que Demian en sí era como un personaje
ficticio para Bucay.
Ajá.
¿Por qué?
Hay un libro anterior, se llama Cartas para Claudia. Claudia creo que es hija de Jorge. Creo que es hija de Jorge. Ella tiene un amigo imaginario llamado Demian y es este personaje que estamos viendo de este libro. Uh-huh. Demian en sí por eso no se le define su edad, porque pues aparte de ser un personaje ficticio no se sabe precisamente cuál es su edad. Solamente se sabe que tiene problemas, que tiene muchas cosas que enfrentar, igual que cualquier persona tiene sus dudas, tiene sus momentos de, ¿cómo se dice?
De conflictos.
De conflictos, así es. Tiene sus problemas y tiene sus conflictos consigo mismo también, de que no se ve qué camino tomar.
Uh-huh. Y esa de la terapia es una de las que te... ¿De qué manera te orientó?
Me orientó a darme cuenta de que realmente necesitaba tomarla, que era necesario darme cuenta de lo que estaba haciendo mal, de que yo estaba haciendo mal al dejar varias cosas de lado, como por ejemplo dejar de comer, o si comía algo castigarme de alguna forma. Me dio a entender de que yo estaba haciendo mal las cosas, de que si quería bajar de peso, si quería dejar de estar así, que o simplemente que fuera un nutriólogo, o que simplemente hiciera ejercicio, o que balanceara mi dieta, nada más, que con eso era más que suficiente porque estaba en pleno desarrollo. Ahí fue donde me dio a entender esas cosas, de que yo estaba haciendo todo mal. Lastimé a mi familia al darles la noticia de cómo realmente estaba, porque yo no me animaba a hablar. Duré cierto tiempo, duré desde los 12 años hasta los 15 con anorexia. Y ya casi...
¿Era simple anorexia o tenías bulimia?
Primero, al inicio era solamente anorexia, al inicio. Pero ya en preparatoria ya fue cuando me empezó a atacar la ansiedad de comer y comer, y fue cuando me empecé a castigar y ya empezó la bulimia. Yo al principio no hablaba, por suerte no llegó a tener un gran riesgo esto para mí. Creo que tuve la fortuna de tener a mis papás ahí a mi lado en ese momento, de que sí estuve a punto de caer en algo mucho peor que eso.
Claro, que una persona bulímica se llega a dañar, por supuesto, lo que es la, la el tracto digestivo, la dentadura, y llega el momento en que ya no necesita de provocarse el vómito, sino que solo se le viene.
De hecho, sí, eso fue lo que me hizo hablar más que nada. Ya cuando empecé a ver principios de que ya no estaba en mí controlarlo, ya fue cuando yo mejor decidí hablar, decir las cosas como eran, decirle, ¿saben qué? Está pasando esto. Y fue cuando ya mi mamá fue la que al principio se tuvo que enterar, porque pues hablarlo con mi papá no iba a ser nada sencillo. Así que pues mejor decidí hablarlo con mi mamá y le dije, ¿sabes qué, mamá? Está pasándome esto. Mi mamá de un momento a otro me dijo, ¿sabes qué? Agarra tus cosas, vamos a ir con la doctora para que ella vea por qué están los problemas de salud constantes, de que cada rato de plano no salía del seguro yo. Ya de ahí ella me mandó a terapia psicológica. Y ahí en esa terapia yo no me daba cuenta bien de muchas cosas. Estaba así como que no me importa esto, ¿no? Estaba en la negación de que yo creo que estaba haciendo bien las cosas, yo creo que estaba bien y todo esto, pero a fin de cuentas con esa lectura me di cuenta de que estaba haciendo mal todo. Me di cuenta de que me estaba causando un daño, que podría morir en cualquier momento si seguía con ese ritmo, así que mejor decidí cambiarlo.
Bueno, pues qué bueno, y qué bueno que este libro te fue de utilidad, que no siempre estos libros que se dicen de autoayuda llegan a ayudar realmente a algunas personas. Entonces, qué bueno que a ti te ayudó. Y muchas gracias, Alondra, por venir a compartirnos este libro de Recuentos para Demian, de Jorge Bucay. ¿Algo nada más que quieras añadir para despedirnos?
Pues simplemente que les recomiendo mucho este libro. Espero que lo lean. Realmente sí ayuda a quien realmente quiera abrir su mente a este libro. Y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias por el espacio y que tengan una bonita tarde.
Muchas gracias a ti, Alondra. Igualmente. Y agradezco también a Edgar Silva, quien estuvo a cargo de la producción, a Mariana Morán en la asistencia de producción, a Silvestre Canil Díaz a cargo de la operación técnica, y a Elia Macías Vargas en la subdirección regional. Se despide de ustedes Karim Zobeida Vargas Pelayo y los dejo con Joe Cocker, I Feeling Alright.
Historias y escritores, inspiración y poesía, cuentos y creadores. Sigue añadiendo esta mezcla perfecta al café predilecto. La Borra del Café. Te esperamos en la próxima degustación.
Te veo tomar.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.